Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Universidad. Es para nosotros un gusto estar de nuevo con ustedes. El medio que mediante estos micrófonos hacemos llegar a todo el sector agropecuario y a la sociedad temas de interés importantes, todos y cada uno de ellos. Cumpliendo con este principio, el día de hoy vamos a tratar un tema con mucho énfasis en el sentido padecimientos de las mascotas. Concretamente me refiero a la enfermedad que es producida por un ectoparásito conocida como la garrapata comúnmente, que es el hospedero intermediario y que transmite la ehrlichiosis canina. Para tratar este tema, el día de hoy nos acompaña el médico veterinario zootecnista, maestro de este centro universitario, también de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, el médico Joel Jiménez Ibarra. Muy buenas tardes, médico.
Buenas tardes, doctor. Sus órdenes.
Bien, pues para entrar en tema, vamos a escuchar una pequeña cápsula para que nos oriente un poquito sobre este padecimiento.
Ehrlichios ciscanina. Etiología: es una enfermedad de distribución mundial causada por la Rickettsia Ehrlichia canis. Otras especies: la Ehrlichia platis, que infecta a las plantas provocando la trombocitopenia clínica infecciosa. La Ehrlichia edwingi, descubierta recientemente. La transmisión se da a través de garrapatas de género Rickettsialis sanguinis, o bien por transfusión sanguínea de sangre infectada. Es un microorganismo intracitoplásmico que infecta células monodiares.
Bien, como pudimos escuchar en esta cápsula, nos estamos refiriendo a un patógeno que ataca a la especie canina y que es transmitida por un ectoparásito hematófago. Médico Joel, esta enfermedad, ehrlichiosis canina, ¿de qué tipo es? ¿A qué órganos ataca? ¿Si es gastrointestinal, el aparato respiratorio? ¿Y es exclusiva para la especie canina o puede atacar a otras mascotas?
Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la ehrlichiosis canina inicialmente la podemos encontrar como un padecimiento de tipo sanguíneo. La garrapata que se alimenta del perro, inocula o transmite el bicho, la ehrlichia, y esta empieza a destruir un poco las células rojas, o sea, los glóbulos rojos, y por consiguiente tiene problemas con lo que son las plaquetas y la coagulación de la sangre. Entonces se torna un problema de tipo hemorrágico que posteriormente puede tener consecuencias en otros órganos, ¿sí? Y bueno, es casi, se puede hacer que es casi exclusivamente en caninos, un poco en gatos no es muy frecuente, y también el padecimiento puede ser zoonótico cuando por algunas condiciones que se dan puede afectar al humano.
Bien, he ahí la importancia de tratar este padecimiento, dado que pues es muy común y sobre todo en los niños que a veces tienen una convivencia más estrecha con algunas mascotas, y pues vale la pena hacer del conocimiento de la familia, de la sociedad en general, el riesgo que se puede estar corriendo de poder contraer este padecimiento. Al humano, ¿de qué manera se puede contagiar? ¿Es mediante el contacto directo con la mascota o por la presencia de este ectoparásito que puede ahora sí hacer alguna picadura o mordedura hacia el niño, hacia el adulto, a la persona que pueda tener un contacto con este tipo de parásito?
Sí, aquí la única manera de que la persona o el humano salga infectado es que sea portador de una garrapata que se le suba prácticamente y lo pique y sea una garrapata que esté infectada y pueda así provocar la infección. Por contacto directo no pasa nada, o sea, si la persona o el niño está con un perro, pero si nunca ha sido picado o la garrapata no se acerca a él, de ninguna manera puede infectarse. Solamente a través de una picadura de la garrapata, en este caso la garrapata Rhicephalus, y que esté infectada pues con el bicho.
Bien, entonces se ocupan dos factores. El primero es tener la presencia de este ectoparásito, ya sea en el hogar o en algún lote cercano a su finca, o que precisamente su mascota traiga por ahí algunos bichos presentes.
Así es.
Y que precisamente este ectoparásito sea portador de esa bacteria, la Ehrlichia.
Sí.
Y que precisamente le ocasione una picadura, una mordedura este ectoparásito. Ahora bien, ¿alguna diferencia desde el punto de vista anatómico, macroscópico, ya que algunas personas en el medio rural, pues quizás sí por ahí han visto algún bicho, y pues no nada más es en el medio rural? ¿Por qué? Porque este ectoparásito se encuentra ya también en las zonas urbanas, en la mancha urbana. ¿Algún comentario en cuanto a esa diferencia anatómica a simple vista, el tamaño, el color, su motricidad o algo que la pudiera diferenciar?
Pues el color de la garrapata es un color, le llaman el color café o la garrapata roja, le llaman. Hay que tener mucho cuidado de no confundir. Por ejemplo, la garrapata adulta es una garrapata, cuando ya se grande, pues es una garrapata pletórica, gran, hinchada, que va a durar pocos días para caerse y eclosionar y tener muchos huevecillos. Se habla alrededor de 4,000 huevecillos que puede una garrapata liberar, y esos huevecillos, si encuentran las condiciones favorables, pues pueden estar latentes ahí en un tiempo. Entonces, y el adulto de la garrapata es un organismo pequeño, plano, de 8 patitas, pero también es muy muy peligroso, ¿no? Entonces, no es tan fácil diferenciar una garrapata, por ejemplo, del ganado con una garrapata del perro, de la Rhicephalus, pero lo importante aquí es que nuestro perro no tenga garrapatas, independiente, como nosotros no podemos hacer una clasificación muy morfológica, muy detallada, entonces lo importante aquí sería evitar que nuestro perro esté con garrapatas.
Bien, entonces, pues adelantándonos un poquito a lo que viene siendo el control, ¿alguna recomendación para enseguida tocar los aspectos patológicos de cuáles son las manifestaciones? ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que si ya tenemos nuestra mascota infectada con esta bacteria, ¿sí?, va a ser quizás la presencia de algún parásito, concretamente la garrapata, la Rhizophalus, uh-huh, en automático pues se va a contagiar ese ectoparásito. Entonces ahí se empieza a cerrar ese círculo para propiciar esa zoonosis o ese riesgo hacia el humano.
Así es.
¿Sí? Entonces, algunas recomendaciones para, no sé, el control o la erradicación de este ectoparásito, algunos productos, o estar al pendiente, o hacer sus baños periódicamente. ¿Qué recomendarías?
Sí, doctor. Mira, hay algo bien interesante que dice la literatura. Nos habla de que si una garrapata de este género dura de 24 a 48 horas fijada ya en el animal, es el riesgo mayor para que se contagie el perro. O sea que si nosotros tenemos el cuidado de cuidar a nuestra mascota, que siempre esté limpio de garrapatas, y si le vemos una garrapata, inmediatamente hay que hacer acciones como son baños con, se puede hacer champú, jabón, hay collares, hay productos a base de pastillas masticables que son muy buenos para el control de estos animales. Entonces, si lo hacemos en el menor tiempo posible, hay menos posibilidades de que, aún habiendo estado una garrapata pegada a nuestro perro, pero si duró menos de 24 horas, posiblemente no haya un contagio, o sea, no transmita esta garrapata a la arlequia. Entonces, es muy importante que estemos cuidando muy bien a nuestro perro, lo agarremos, le tentemos. Si son perros que tienen mucho pelo, hay que tratar de buscarle los organismos, en este caso las garrapatas, y tener esos cuidados de control.
Bien, vamos a ir un corte para continuar con el tema. Enseguida regresamos.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Naranja dulce, limón partido. En la tierra comienza la vida.
La infección por Ehrlichia canis en su fase aguda provoca lesiones de vasiculitis, aumento de la permeabilidad vascular, formación de inmunocomplejos y complicaciones como la SID-CASID, coagulación intravascular diseminada. La inmunidad. Dependiendo de la inmunidad del hospedador, podemos encontrarnos con infecciones subclínicas o crónicas. En estos casos, hay una respuesta a la estimulación antigénica persistente con lo que aparecen lesiones producidas por la respuesta inmunitaria continuada. En la fase crónica puede aparecer una hipoplasia severa de la médula ósea y puede ser irreversible. El pronóstico. El pronóstico es bueno en la fase aguda, observándose una mejoría clínica en los pocos días de iniciar el tratamiento. El pronóstico es malo en casos severos de Ehrlichiosis crónica.
Bien, estamos con ustedes de nuevo. Hago una atenta invitación a todos los radioescuchas, nos hagan llevar sus comentarios vía Facebook en Red UDG Radio Autlán o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Estamos para contestar alguna de sus dudas y estamos a la orden ahorita que tenemos la presencia del experto, el doctor Joel Jiménez. Doctor, gracias. Comentábamos en cuanto a la prevalencia de estos ectoparásitos en las mascotas y pues precisamente de qué manera vamos a controlar. Pues hay muchos productos disponibles, ¿sí? Y lo más adecuado es precisamente acudir con la persona experta, ¿no?, en el tema. ¿Para qué? Pues para evitar esos riesgos, principalmente de salud pública, y pues no estar uno expuesto, y sobre todo a los niños, ¿no?, a la juventud, que puede ocasionar algún problema, aunque quizás no es tan severo, pero pues no deja de ser un problema de salud pública, ¿eh? Mencionábamos que es una lesión dentro del aparato circulatorio, ¿sí?, concretamente en las células sanguíneas, ¿sí? ¿De qué manera se hace el diagnóstico? ¿Hay algún laboratorio aquí en la región que pueda hacer estas pruebas? ¿A algunas personas que tengan la duda de qué manera se pudiera, pues el proceso, ¿no?, de hacer llegar esa muestra para dar el diagnóstico específico, ¿no?
Sí, sí, doctor, mira, hay algo bien importante. A veces nos llevan un perrito enfermo y nos refieren que, por ejemplo, tiene salida de sangre por la nariz, de epistasis se le conoce. Entonces, mucha gente cree que, bueno, es que le falta vitamina C o le falta alguna vitamina, ¿no?, y le recomiendan alguna vitamina. Esto de la epistasis es porque las plaquetas ya están afectadas en el animal, entonces le baja las plaquetas y no hay coagulación, entonces el perrito trae. Entonces, nos llegan perritos con esas características, a lo mejor con fiebre o presentan, por ejemplo, anemia. Entonces, un diagnóstico inicial sería tan fácil como hacer un hemograma, una biometría hemática, donde podemos encontrar ciertos indicadores que nos pueden dar la idea o sospechar de que es reliquia. Hay dos formas de diagnóstico. La primera es a través de un frotis, que parte de lo que es la biometría hemática, se hace un corrido de una gota de sangre y se busca la reliquia en los monocitos, en los glóbulos blancos. Ahí se puede encontrar la mórula, es una esferita que está ahí presente en los monocitos, y con eso podemos determinar que es reliquia. Muchas veces, aunque tenga reliquia, no encontramos la mórula. Entonces, hay una prueba serológica donde se pone una gotita de suero o de sangre, y a través de este proceso, que ya es un kit que venden, es la prueba antígeno-anticuerpo, te da un resultado positivo o negativo. Entonces, es muy importante que se hagan estos exámenes. En la actualidad, aquí en Auckland, nosotros contamos con un laboratorio de análisis para animales donde estamos haciendo estas pruebas.
Qué bien. Ahora, ¿dónde surge este padecimiento y en qué tiempo o en qué años, ¿no? ¿Es reciente este padecimiento? Y pues, más que todo, el tratar este tema es precisamente porque estamos en una zona donde las condiciones climáticas son propicias para el desarrollo de este ectoparásito que viene siendo el vector la garrapata. Quizás para algunas partes que son frías, en donde este parásito, las condiciones del ambiente no es propicio, pues no van a tener este problema, ¿no? Pero como estamos aquí en una zona costa, con cierto grado de humedad, con muchas horas sol, con temperatura ideal para el desarrollo de esta garrapata, pues entonces sí vale la pena pues tener la información lo más expedita posible.
Sí, sí, doctor, mira, las investigaciones que se han hecho nos dice que Ehrlichia canis fue identificada por primera vez en Argelia, en África, en 1935. Entonces ya es una bacteria que tiene mucho tiempo ya de su conocimiento, y se ha estudiado mucho sus características, lo que presenta. Hay varias especies que nos pueden causar daño. Entonces, ya se han hecho pues estos famosos kit comerciales, que son muy buenos, tienen mucha sensibilidad, mucha especificidad para esta enfermedad. Hay que también decir que hay garrapatas que transmiten otras enfermedades también en la sangre y que también son importantes, ¿eh? Pero bueno, ahorita estamos tocando lo que es reliquia, pero hay otras que también garrapatas transmiten a los animales, ¿sí?
Bien. Algunas medidas, ¿por qué? Porque a veces podemos tener o creemos que las condiciones en donde esté el hábitat de esa mascota son las idóneas. Algunas recomendaciones en cuanto, si es que tienen algún jardín, podar el pasto, si es que hacer baños alternando los diferentes productos, llámese pastillas, llámese alguna ampolleta de tipo tópico o bien algún baño por inmersión. ¿Qué nos pudieras decir? O hacerlo el ciclo de la garrapata, estos baños hay que hacerlos cada 15 días, cada 20 días, o ¿qué nos pudieras decir, doctor?
Sí, bueno, aquí va a depender de las condiciones del lugar. Por ejemplo, si nos estamos hablando de, por decir algo, aquí un taller mecánico donde tenemos 2-3 perros que cuidan el taller. Normalmente las garrapatas pues se pueden estar arriba del perro, pero también se bajan y se van a las bardas, ahí se ocultan, ahí pueden estar presentes mucho tiempo, vivas. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué acciones tomaríamos? Tal vez darle pastillas a los perros para matar la garrapata y al mismo tiempo, con soluciones, asperjar la zona, limpiar, para matar los posibles, por las garrapatas.
Las larvas
que uh-huh. van a estar presentes y así poder controlar. Igual, por ejemplo, en las casas de cada uno de nosotros, si tenemos jardines con pasto alto, cortarlo, porque normalmente las larvas se quedan en las hojitas, ahí están presentes, y si va el niño o va el perro por ahí a caminar a esa zona, puede ser prácticamente, los niños juegan en todos lados, ahí puede estar la garrapata, subírsele y estar el ciclo. Entonces, si cortamos el ciclo de la garrapata, vamos a evitar esos problemas. Entonces, yo creo que utilizando todas las herramientas posibles podemos controlar a este bicho. Como tú lo dices, Autlán tiene una zona cálida donde la temperatura, la humedad, la altitud, todas estas condiciones favorecen a que la garrapata esté presente. Pues es muy difícil que se vaya a terminar la garrapata en esta zona. Prácticamente imposible. Entonces, tenemos que controlarla.
Bien. Me gustaría hacer énfasis en cuanto al ciclo biológico de este ectoparásito. A los radioescuchas les pido su atención. El animal adulto, ¿sí?, que viene siendo el hospedero, el canino, uh-huh. cuando llega a esa madurez, desciende de su portador, en este caso el canino, para ovopositar, ¿sí? Uh-huh. Y esa oposición se lleva en sitios en donde las condiciones de temperatura y de humedad hace que el huevecillo eclosione y produce el nacimiento de un nuevo ser, de un nuevo parásito. Uh-huh. Se desarrolla la larva y en su momento tiene cierta migración a ciertas partes, ya sea del pasto o de alguna planta, para que al deambular ahí el futuro hospedero de ese adulto, llámese la mascota o, como mencionaste, puede ser el humano, ¿sí?, suba esa larva, termina su ciclo, ¿cómo? Pues alimentándose de el líquido sanguíneo que va a chupar en el momento de la mordedura, ¿sí? Ahora, entre ciclo y ciclo, o generación tras generación de la garrapata, ¿esta bacteria tiene generación tras generación los nuevos parásitos de garrapatas? ¿Nacen ya con ese padecimiento o necesitan infectarse de esta bacteria para seguir transmitiéndola?
Sí, es una muy buena pregunta. No se contagia, no se transmite de generación a generación, afortunadamente ahí. Entonces, solamente las larvas, en este caso, las ninfas, las larvas pueden infectarse cuando están consumiendo del animal infectado.
Bien, entonces ahí es cuando ya se cierra el círculo, sí, ¿verdad?
Así es.
Si tenemos una mascota que de una forma u otra tiene la bacteria presente, así, ¿sí?, desciende el parásito adulto, la garrapata, uh-huh. ovoposita, los nuevos parásitos vienen sanos, sí, pero se vuelven a infectar en el momento que empiezan a succionar o consumir sangre de la mascota infectada.
Así es.
Bien, doctor, pues el tiempo nos apremia. ¿Algún comentario final que quisieras hacernos llegar?
Pues sí, doctor, nada más decirle a toda la gente que nos está escuchando que tengan mucho cuidado con sus mascotas, los observen, los chequen, que no tengan hemoparásitos, garrapatas en su cuerpo. Y algo muy importante, que empecemos a tener una cultura de estar checando a nuestros animales, hacerles exámenes una vez al año por lo menos, para que estemos seguros de que tenemos una mascota sana.
Bien, pues agradecemos tu presencia en la conducción, tu servidor, médico veterinario y zootecnista Octavio Godoy Pelayo, en producción Mariana Morán y Silvestre Díaz, en operación técnica Arturo Mejía. Agradezco a Radio Universidad la atención para este programa y nos veremos el próximo viernes. Sí. Muchísimas gracias.
Gracias a todos, gracias a todos.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.